Hasta que las noticias, mantenga la sintonía con nosotros en Radio Martí. Le acompañamos Richie Pérez y Ariane González.
Siempre que voy a hablar en público me dan unas cosquillas en la barriga, muchachos. Me pongo muy nerviosa. ¿Quién me iba a decir a mí que yo sería una artista famosa? Bueno, eso siempre fue lo que quiso mi abuela Fefa, la verdad. ¿Quién me iba a decir que yo, una guajira de campo, iba a poder viajar, vivir en Miami y recibir tantos, pero tantos cariños y abrazos de tanta gente linda? ¿Quién me iba a decir que yo le hablaría a Cuba desde Radio Martí? Buenas noches, yo soy Magdalena de Cuba. Qué cómico, ¿verdad?
Buenas noches, Cuba. Yo soy Magdalena. Una noche más cerquitica de ti aquí, ya sentadita en mi cabina de radio, pendiente de todas las cositas que están pasando dentro de la isla de Cuba. Y algo que me llama muchísimo la atención es que la tierra caliente, ¿ya sabes cuál es? Santiago de Cuba está ardiendo. Y hace muchos días que yo estoy por hablar con alguien allí, algún miembro de la UNPACU, alguien que me conteste el teléfono. Y justo en este momento, mi productor, que se me fue la voz, justo en este momento, mi productor Ray García y mi musicalizador estrella, buenas noches para ustedes dos, a quien les doy también la bienvenida y bueno, todos nuestros radioescuchas. Dice, oye, ahí está el musicalizador de Magdalena y productor. Sí, aquí estamos los tres en cabina esta noche para pasar esta hora con ustedes. Y están tratando de comunicar y Carmen en Santiago de Cuba con Carlos Amel Oliva Torre. Yo quiero que tú te quedes ahí tranquilito porque si alguien puede tenernos de verdad actualizado de lo que está pasando en Santiago de Cuba, que la represión en todo el país está a la orden del día, pero Santiago está que arde. Es Carlos Amel Oliva Torre y ya estamos tratando de comunicarnos con él. Quédate ahí, que ya venimos con él.
Hay tanto de ti que sigue allí, no importa si ya no estás en Cuba. Yo sé, se extraña, de eso no tengo duda. Y puede que pasaran meses, puede que pasaran años, pero esa tierra te mereces, porque nunca le hiciste daño.
Sigue siendo cubano,
no importa si ya no estás en Cuba. Yo sé.
No lo sabe, como te lo estoy diciendo, Cuba está en candela porque la gente está que ya no se queda callada la boca. Y tengo el privilegio, lo tengo que decir así, de tener vía telefónica desde Santiago de Cuba a Carlos Amel Oliva Torre, un joven que para nosotros los cubanos, de verdad, tiene que ser orgullo de nuestro pueblo. Buenas noches, Carlos, ¿cómo estás?
Buenas noches, Magdalena, por acá muy bien y siempre es un placer estar en tu programa.
Y yo de verdad agradecerte de todo corazón que siempre respondas a mis llamadas. Carlos, yo siento que la tierra caliente está ardiendo y yo quiero que tú me hables, porque además las redes sociales quien lo dice todo, las imágenes, ¿qué es esto de la conga que hubo en Santiago y que de qué se trató esto? Cuéntame.
Sí, mira, la conga es un fenómeno cultural,
sí,
que es oriundo, nativo de acá, desde Santiago de Cuba. Ya lleva pues muchísimos años, desde el siglo pasado, pues siendo uno de los las actividades culturales que más pueblo mueve en nuestra provincia. Y es una de sus características el que en ella se diga, se exprese a través de coros el sentir del pueblo, sobre todo aquello que más les afecta para bien o para mal. Y pues en este caso, como no es un secreto para nadie, pues la crisis que está viviendo el país está afectando muchísimo a los cubanos a todos los niveles y ahí en esa conga lo que se ve es el sentir del pueblo. se ve a un pueblo pues cantando sus pesares, se ve un pueblo sin esperanza, o pues un pueblo que no sabe hacia dónde camina ni le dé solución a sus principales problemas. Pero se cantan estas, se dicen, se cantan estas frases que al Estado cubano no le gusta, que no permite estas críticas en espacios oficiales. Sin embargo, el pueblo aprovecha este fenómeno para realizar este tipo de actos, ¿no? Expresarse. Es más o menos algún tipo de protesta desde la conga.
Desde la conga. Y bueno, fueron agredidos. La violencia policial fue tremenda porque las imágenes hablan por sí solas. Y más o menos, ¿qué se decía, qué se cantaba en la conga santiaguera?
Bueno, se cantaba de la situación ahora mismo del paro del transporte, que no hay camiones ni hay guaguas, como le decimos acá a los ómnibus. Se cantaba sobre el tema del cambio, de la unificación, mejor dicho, de la moneda, que es una tarea pendiente, es una promesa de las tantas promesas incumplidas del gobierno, en este caso de Raúl Castro, de si realmente expresaba de forma burlesca, si realmente esto iba a traer alguna mejoría, cosas así, y otras que no fueron captadas por el lente de la cámara que captó esas imágenes que nos hicieron llegar posteriormente.
Es decir, que a base de conga santiaguera, el pueblo de Santiago sale a decir verdades con una ironía, me imagino, tremenda, porque yo sé que debe ser la gente entre risas diciendo, bueno, y denunciando lo que están pasando, ¿no? ¿Qué sientes tú, Carlos? Porque lo que yo estoy sintiendo es como que el pueblo se está involucrando ya, como que estamos como, sí, no me importa, voy a hablar, está bueno ya, estoy cansado.
Sí, Magdalena, mira, existe un renacer. Estamos en presencia de un momento muy importante en nuestra historia, y es el renacer luego de 60 años de comunismo en Cuba, luego de 60 años de aniquilar casi por completo la sociedad civil independiente, de someterla, de arrodillarla al servicio de un Estado totalitario. Estamos en presencia del renacer de la sociedad civil independiente cubana. Y eso lo podemos ver manifestado en todos los ámbitos de la sociedad, desde el estudiantil, el cultural, como en este caso en la conga, el popular, y también de todas aquellas personas incluso que forman, que participan, que trabajan en instituciones estatales. Y en ese sentido, pues cada día la oposición cubana se siente más acompañada por el pueblo, porque en algún momento, recuerdo, durante muchos años éramos solo la oposición pidiendo cambio, protestando por las medidas que desarrolla el gobierno, medidas impopulares que solo benefician al partido, a la burocracia, a los altos dirigentes, pero actualmente vemos que es el pueblo quien de manera autónoma, también siguiendo el ejemplo que han visto que hemos dejado muchos opositores cubanos, algunos han fallecido ya, pero que hemos venido dejando durante esos años, es el pueblo el que está plantándole la cara también a el régimen, y de manera pues 100% auténtica.
Hemos visto, por ejemplo, ahora la última fotografía que te digo que fue el detonante. Dije, ay, yo tengo que llamar a Carlos Amel, yo quiero hablar con él. Y es el caso de Roilán Álvarez Rensoler, de 33 años, que acaba de ser torturado porque la foto, ustedes, mis radioescuchas que están ahí, estamos hablando de un ojo, el ojo izquierdo destrozado. Carlos Amel, esto, ¿cómo ocurrió esto? Cuéntame, ¿has podido hablar con él? ¿Cómo está él?
Mira, sí. Él ¿Por qué
pasó esto? Sabemos que en Cuba esto puede pasar por cualquier cosa, lo sabemos. Cualquier cosa puede ser un detonante para todos estos esbirros de la dictadura que le van arriba a un ciudadano como Roilán. Pero ¿por qué, Dios mío? ¿Qué justificación dicen ellos para poder agredir a una persona de esta manera?
Bueno, mira, él fue brutalmente golpeado ayer. Más que una golpiza, es tortura, porque... ¿Tortura? Le golpean cuando está esposado, sí. Y eso es tortura, si está reconocido, y le golpean, usan el método de la violencia, de ocasionarle dolor para lograr un objetivo. en este caso no es un objetivo de ni siquiera operativo de lograr información de una investigación, de un crimen, de un delito. En este caso es para obligarle a que se marche de Cuba. Es decir, estamos hablando de un intento de ocasionar una expatriación forzosa.
¿Se lo plantearon
a él? Recientemente nosotros presentamos junto a la organización Cuba Prisoner Defenders una denuncia ante la ONU sobre varios casos, alrededor de 70 casos como este. Uh-huh. Ahora bien, ¿qué pasó? Él reside en el poblado Palmarito de Cauto, en el municipio Mella, en la ciudad de Santiago, en la provincia de Santiago de Cuba, y el agente de la policía política conocido como Ferro, que era más o menos la pareja operativa del esbirro Daniel Suárez Pagán por aquellos lugares, pues le abordó en plena calle, le comenzó a lanzar amenazas, ofensas, y luego lo estaba obligando, arrastrando, forzándolo a ir hacia la unidad. Roilán le preguntó el porqué de todo aquello, el agente pues se negó y de manera violenta, es decir, arremetió contra él. Luego llegaron varios policías y se lo llevaron también, le esposaron y se lo llevaron. Una vez en la unidad, primero le golpearon en la vía pública, una vez en la unidad también fue víctima de otra golpiza, y entre los daños que le ocasionaron se encuentra la lesión del dedo índice, la fractura del dedo índice de una de sus manos, entre otros muchos golpes que le dieron. La imagen a la que hacen mención, que yo publiqué ayer, correcto, se trata de una golpiza que él recibió anteriormente por este mismo oficial. Solo que ahora mismo él se encuentra a unos 60 kilómetros de donde la sede principal, no tiene ningún medio a la mano con que pueda sacarse alguna foto, y nosotros usamos la imagen de referencia porque la lesión que muestra la imagen es causada por los mismos motivos, por el mismo esbirro de la policía política y en condiciones similares a las que le propiciaron en el día de ayer.
Carlos, ¿y qué te contó él? ¿Pudiste hablar con él? ¿Y qué te cuenta él exactamente? ¿A él lo están obligando a expatriarse? ¿O tú crees
le
que...?
Dijeron, ajá. Le dijeron que si no se iba del país, que le iban a encarcelar. Además de los golpes que le dieron, que le iban a llevar a prisión.
Es decir, que de un momento a otro, Roilán pudiera estar esperando que le llegue la gente esta, como mismo hicieron con Eliezer Góngora, como mismo hicieron con Daniel Llorente, con el pasaporte en la mano y montarlo en un avión. Esto es lo que quizás le pueda pasar a Roilán también.
En cualquier momento puede sucederle eso, o igual pueden llevarle a prisión.
Dios mío santo, de verdad que...
Es un joven de 33 años... Uh-huh. Tiene una conducta social muy positiva, es un excelente ciudadano. Como tal, por la causa de todo esto que le están haciendo los agentes de la dictadura, sería en cualquier país donde la soberanía reside en el pueblo, donde se respeten los derechos humanos, donde haya democracia, sería más bien causa de felicitarle, causa de elogiarle, ¿no?, de su participación activa, su preocupación por el bienestar común del pueblo, su preocupación por lo que le está pasando al país en todos los ámbitos. Esto, un ciudadano así es un ciudadano digno en cualquier país democrático del mundo. Sin embargo, en Cuba es visto como por la policía como un delincuente, es visto como alguien que debe ir a prisión, que debe pagar por eso, por expresarse, porque como dijese Martí, sin hipocresía, por decir, por pensar y actuar sin hipocresía.
Es a diario y es constante las injusticias que están pasando en Cuba. Y bueno, gracias, Dios mío, que cada día salen más a la luz, que hay más voces hablando de todo lo que pasa dentro de Cuba. Y ahí tenemos el caso de nuestra querida Rosa María Payá, que se encuentra por allá por Colombia en este gran evento, que además a ti y a Cata Mojena, tu esposa, se les fue negada la salida. Ustedes estaban invitados a este evento, Carlos, que es un evento de la juventud para hablar de las amenazas, ¿no? Y de lo que está pasando dentro de Cuba.
Allí pensábamos presentar un informe sobre la juventud, tocando un informe que elaboramos entre varias organizaciones, JACU, CEDEL, entre otras organizaciones integradas por jóvenes cubanos, que hicimos primeramente un encuentro nacional con vista a esta asamblea 49 de la OEA. Y de ahí también trabajamos en un informe que se basa en las problemáticas del empleo, de la educación, de la participación ciudadana, y también presentaba varios casos de cómo se vulneran los derechos de los jóvenes cubanos. Este informe pensamos presentarlo allí, pero el Estado cubano, la dictadura, frustró nuestra participación debido a que mantiene sobre nosotros una restricción de salida del país sin ningún tipo de justificación, sin ningún tipo de amparo legal, que los funcionarios del régimen acuñan con el eufemismo regulados, así le ponen. Pero no es más que la prohibición de salida del país.
Es decir,
desde el año 2016,
ustedes están presos ahí adentro ahora mismo.
Exactamente, estamos presos en la isla. El año 2016, a Cata Mojena y a mí nos han impedido salir del país. Y en nuestra organización son alrededor de una quincena de activistas que también se encuentran impedidos de salir del país. Entre ellos, José Daniel Ferrer, Ovidio Martín, Jorge Cervantes, Ernesto Oliva, entre otros muchos.
Dios mío, santo. Es decir, llegan ustedes con la carta de invitación para este evento y la persona le dice, ustedes no tienen permiso para salir.
En el caso de las personas que acuden al aeropuerto, con todo en regla, pues en la taquilla de inmigración, así me ha pasado a mí en algunas ocasiones, en la taquilla de inmigración le dicen que se encuentra regulado, lo apartan de la fila y le dicen que no puede salir. Cuando se pregunta allí a los funcionarios de la aduana, ¿qué pasa? Del aeropuerto, de inmigración, ¿qué pasa? ¿Por qué estoy regulado? Dicen que ellos solo son el órgano que ejecuta esa orden, pero que la petición, la orden, debe de venir de algún organismo que te preguntan si eres médico, te preguntan y te dicen que pues averigües que ellos no tienen allí la información.
Sí, ellos no saben nada, nosotros no sabemos nada, te dicen
exacto.
Ellos, claro, eso es una orden
ellos,
superior.
Nosotros hemos hecho denuncias en inmigración y cuando la hemos ido a presentar nos han dicho que volvamos en 2 horas, y a las 2 horas, al llegar allí, pues nos han estado esperando oficiales del Departamento de la Seguridad del Estado y nos han dicho que no podemos salir porque estamos siendo objeto de una investigación. Cuando le decimos, pero ¿cómo es posible? Y que nadie nos haya alertado, que no, nadie haya puesto en nuestro conocimiento esta investigación. Dicen, no, empiezan a titubear y le decimos luego, le hemos dicho, bueno, dennos por escrito eso, de que somos objeto de una investigación. Y se han negado totalmente, nada. Ha sido solo para enmascarar el proceder ilegal de las autoridades. Y esto no es más que una de las tantas arbitrariedades del régimen para minimizar, para callar la voz de los disidentes de que demandan cambios, respeto a los derechos humanos y demás. Pero bueno, siempre hay otras voces como la de Rosa María Payá que hablan allí por aquellos que la dictadura nos ha impedido hablar en estos eventos.
Yo quiero que tú me hables también de qué se trata este proyecto que veo que en las redes todo el mundo lo comparte y lo comparte, que se llama Red Alerta Joven.
Mira, es una red de jóvenes, como es obvio, dice el nombre, que tiene como objetivo pues realizar denuncias, visibilizar todas las denuncias que el Estado cubano viene cometiendo contra los jóvenes y visibilizarlas, ¿no? Con el objetivo final de minimizar en alguna medida, de frenar en alguna medida el aumento de la violencia contra la juventud cubana. Son cientos anualmente los casos de jóvenes que van a prisión sencillamente por una presunción de que puedan cometer un delito bajo la figura en el Código Penal de peligrosidad social, estado de peligro, peligrosidad social predelictiva, donde se le impone al joven esta medida de prisión sin haber cometido ningún delito, solo porque algún funcionario, generalmente el jefe del sector o algún agente del DPI o de la policía política, le orienta al tribunal pues imponerle esta medida. Y pues se vulneran a diario los derechos de los jóvenes a transitar por lugares públicos en determinadas horas de la noche. Hay mucho maltrato policial hacia los jóvenes. Y todo esto es uno de los factores fundamentales que potencia el éxodo masivo de la juventud cubana hacia otros países que se viene experimentando en los últimos años. Ahora, conforme se agrava la crisis, pues también en esa medida proporcionalmente aumentará esa represión policial hacia el pueblo de Cuba, pero sobre todo hacia este grupo de edad, que es quien mayores energías tiene en cualquier sociedad y que sin duda representa el futuro inmediato de cualquier nación. Nosotros pretendemos con esto visibilizar y frenar un poco esta violencia que se incrementa por parte del Estado cubano hacia nuestra juventud.
Pues ya sabe, hay una página en Facebook que usted puede encontrar que se llama Red Alerta Joven. Si tú eres un joven abusado, un joven víctima, tú también puedes dar like, perdón, en esta página para denunciar lo que ha pasado contigo. Y por otro lado, Carlos, fíjate tú, ustedes con esta página me parece súper bueno porque se está denunciando, pero por otros lados se está también fotografiando las caras de todos esos policías, de todos esos represores que están siendo captados en cámara y quedarán en imágenes sus rostros y que luego en un futuro, y ojalá que no sea muy lejano, van a tener que rendir cuenta de todos sus atropellos a los ciudadanos comunes, a la gente linda, a la gente que solo está pidiendo cambio y libertad dentro de Cuba. Usted es un represor, su cara va a quedar captada en cámara y todas estas injusticias no van a quedar impunes. Sobre todo ante los ojos de Dios y por supuesto que un día la justicia va a tener que enjuiciar y esta gente va a tener que pagar por todos estos atropellos, por lo que está pasando la juventud y el pueblo de Cuba en general. Carlos, de verdad que gracias por siempre mantenerme al tanto, por hacer este bosquejo grande, ¿no?, de todo lo que pasa ahí cerca de ti y estar tan actualizado del sentir de los cubanos dentro de la isla y bueno, compartirlo con nosotros y que en todos nuestros radioescuchas, donde quiera que nos estén escuchando, estén al tanto de la situación real que se vive en mi isla.
Gracias a ti, Magdalena, siempre es un placer, como te dije al principio. Gracias. Y aquí pues tienes mi teléfono, mi persona
yo sé,
a tu disposición.
Oye, gracias, porque cuando yo cojo el micrófono, tú sabes que yo no paro a hablar, pero de verdad que me voy acalorando, Carlos, y no perder la fe, y que por supuesto,
claro,
no hay mal que dure 100 años, Carlos, ni cuerpo que lo resista. Y
yo
siempre
he visto, ni
pueblo que lo resista, y que siempre el amor ha vencido el mal. Y nosotros no vamos a hacer la excepción. Nosotros los cubanos no podemos seguir muchos años más viviendo bajo esta dictadura, que lo único que hace es ahogarnos y oprimirnos cada día más. Te mando un beso y un abrazo a ti y a todos los miembros de la UNPACU. Salúdame a tu esposa, Cata Mojena, y a tus hijos. Gracias de verdad por estar en contacto con Magdalena de Cuba.
Gracias. Un abrazo.
A ustedes, mi radio escucha. Escucha, no se vayan, que esto solo es la primera media hora de Magdalena de Cuba y ya estamos, seguimos conectados, Cuba, sí, directico desde aquí, de Magdalena de Cuba.
Regresamos con más de
La Candela,
Magdalena de Cuba.
La Candela.
Radio Martí presenta Tú Eres la Música con Tony Pinelli.
Yo quisiera que me acompañaran en la alegría que siento de poder reencontrarme con mi público y de ser oído en Cuba. Este es Tony Pinelli, caminando Miami y pensando en ustedes.
Tú Eres la Música. De lunes a viernes a las 12 de la noche por las frecuencias de Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Tú eres la música.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Aquí Mike el Niño Vázquez para invitarte que no te pierdas este fin de semana los éxitos más calientes de la música pop. En el exitazo del futuro, lo nuevecito de Ed Sheeran. El Eurosatélite te trae las más importantes de Europa. Y en el flashback, recordamos el exitazo de la diva colombiana Shakira, que un día como hoy, pero hace 13 años, dominaba las calientes latinas de Billboard.
Hola, soy Shakira y un beso grandísimo para todo el pueblo de Cuba que está en sintonía con Interferencia por Radio Martí.
¡No te lo pierdas! Interferencia.
Sábados y domingos a las 2 de la tarde. Interferencia.
Con la revolución musical.
Tú decides. Un espacio desde la palabra y la acción. Por la vida, por la verdad, por una vida en la verdad. Tú decides con Rosa María Payá.
Una guía que pasa por el reconocimiento de los derechos humanos, que pasa por un diálogo nacional y que pasa por elecciones libres.
Tú decides sábados y domingos a la 1 de la tarde a través de las ondas de Radio Martí y por martinoticias.com.
Estás escuchando
La Candela,
Magdalena de Cuba.
La Candela.
Ya estamos de regreso en nuestra segunda media hora. Y anoche fue una noche un poco conversadora, ¿no? Que no pudimos leer los correos y darle las gracias a ustedes por tomar de su tiempo y escribirme. Hay veces que tenemos la posibilidad de decir cuánto se agradece, cuánto se quiere, y sin embargo las personas callan. Y yo no. A mí no me gusta callarme. A mí me gusta expresar lo que siento. Lo que siento es que tengo un agradecimiento tremendo de tenerlos a ustedes cada noche en sintonía a través de mi programa Magdalena de Cuba, que se me ha permitido tener cada noche de lunes a viernes a las 9 de la noche aquí en esta gran emisora Radio Martí, y sobre todo estar en contacto directo con todos mis cubanos ahí dentro de la isla. Y agradecerles que el fin de semana ustedes toman de su tiempo, toman de su, como digo, de su saldo de internet para escribirme. Titi, tú sabes que te llamo así, a mi radio escucha, yo creo más joven que yo tengo, tiene 16 años y yo lo llamo el Titi de Cuba. Y me dice, hola Magda, no te había escrito porque no tenía saldo. Un fuerte abrazo para ti. Él, si mal no recuerdo, está en Mayabeque. Titi, no sabes cuánto te agradezco recibir de ti y bueno, sabes que tenemos algo pendiente y estoy tratando de resolvértelo porque siempre me gusta cumplir con mi palabra. Me dice Anamari 8910. Anamari me dice, fanática a ti, me haces reír mucho y ahora que tengo Nauta en mi hogar, me paso horas en la noche riéndome contigo. Ahora mismo a mi mamá se le quemaron unos boniatos por tu culpa. Estaba muerta de la risa contigo. Es decir, que estaban viendo videos míos que yo pongo en Magdalena de Cuba, mi página de Facebook y también por YouTube. Cuando tú quieras encontrarme, busca Magdalena la Pelúa, porque bueno, a mí todo el mundo me conoce por Magdalena la Pelúa. Y me buscan en YouTube para ver mis videos de toda esa época que tuve la posibilidad de estar trabajando en la televisión de Miami. Y que me hizo, por supuesto, estar más cerca de ustedes y que ustedes me demostraran tanto y tanto y tanto, tanto cariño. Me escribe también a mi correo electrónico de aquí de mi programa. Me escribe Berta Polo, me escribe Maricel, Aquí tengo otro correo de Yusimi La Voz. Dice que se llama Yusimi La Voz. Bueno, Yusimi La Voz, oye, ¿no es un cantante que se llama La Voz? Claro que sí, puertorriqueño, que paz descanse. Bueno, Yusi, gracias por escribirnos también. Y me dice, Magdalena, eres muy simpática. Siempre te escuchamos a través de la página Martí Noticias. Yo tengo bajada la aplicación en mi celular y de vez en cuando escuchamos tu programa. Y nos encanta que nos mantengas al tanto de la realidad dentro de Cuba. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Y bueno, ahora viene ese segmento que a mí me encanta, contando mentiras.
Vamos a contar mentiras.
Vamos a meter guayaba.
Vamos a contar mentiras.
El cuento de la buena pupa.
Vamos a contar mentiras.
Sí, 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 el que nunca se acaba.
Vamos a contar mentiras.
Fuera, voy, escucha esto.
Vamos a dar un poquito de chucho, como digo yo, y sean todos bienvenidos a la edición Contando Mentiras, Tremenda Guayaba, el cuento de la buena pipa. Puede tener muchísimos nombres cubanísimos, tú puedes llamarlo como tú quieras. Es un placer informar, desinformando, en este espacio lleno de actualidad periodística, en la consultoría siempre entretenida e inagotable, que es de desinformación, el periódico Granma Mama, órgano oficial del Comité Central del Partido Comunista de Cuba. Comencemos. Primera guayaba. Camagüey adopta medidas para controlar y regular precios. Un importante papel desempeñan las entidades administrativas y gubernamentales en Camagüey, la ciudad de los tinajones, para lograr resultados positivos en la implementación de las medidas económicas recientemente anunciadas por la dirección del país, fundamentalmente con el control de los precios en los sectores estatales y privados. Asimismo, preciso que los grupos de control de los consejos de la administración municipal también se involucran en el chequeo y comportamiento de los precios en cada una de las modalidades del trabajo estatal.
La candela.
Ay, Dios mío, esto la verdad que es una manera muy elegante de decir que hay un grupo de chivato en Camagüey revisando y reportando las actividades de los particulares. Es decir, la actividad de los cuentapropistas. Son los policías estos que andan encubiertos en las motas eléctricas chinas. Yo sé cuáles son. Por toda la ciudad andan haciendo listas de asuntos sin importancia. Volvamos al tema de ayer. ¿Por qué no bajan los precios del sector estatal? ¿Por qué no equilibran los precios de las necesidades básicas y la alimentación al salario en la isla? ¿Cuánto sería el salario que necesita un cubano? Eso me pregunto yo. Para vivir decentemente sin perder el sueño, para poder cubrir las necesidades hasta fin de mes. Escríbeme a mi correo electrónico, ya tú sabes cuál es, magdalenadecuba@gmail.com, y dime más o menos cuánto tú crees que ganando tú pudieras tener una vida decente. Y de ser posible, explícame la respuesta. Nosotros aquí gustosamente compartiremos las opiniones en nuestro programa. Ay, chico, me encantaría, de verdad, que tú que me estás escuchando ahí dentro de Cuba me escribieras y me dijeras, mira, Magdalena, a mí me parece que yo puedo vivir con $1,500, a mí me parece que esto me cubriría mis gastos, yo creo que pudiera comprar ropa, zapatos, pero además la alimentación no le iba a faltar a mis hijos. Más o menos, chico, para tener una idea, cómo es la visión desde allá adentro de cuánto es lo que tú necesitas para vivir, como digo, decentemente. Pero me surgen otras preguntas. Ese grupo de personas no deseadas que están al servicio de la dictadura, es decir, los chivatones, tienen un aumento de salario. ¿Cuánto cobra un chivatón al mes en Cuba? ¿Qué sector paga los salarios de estas personas improductivas y dañinas, muy dañinas para la sociedad? ¿Existe la Asociación de Chivatos en Cuba? Bueno, yo no sé. No me mires así. Porque en Cuba existen tantas y tantas organizaciones que no dudes tú que tengan hasta una central de chivatos. Nos vemos aquí todos los chivatos a las 8 de la noche. Óyeme, definitivamente eso tiene que existir. Porque ¿cómo ellos se ponen de acuerdo para ir para casa fulanito y caerle atrás al otro? Bueno, supongo. Supongo que sea la llamada Asociación de Combatientes de Cuba. No lo sé, pero ¿tú sabes qué? Que yo lo voy a averiguar.
La candela.
Segunda guayaba y viene muy fresquita desde Las Tunas. El Comité Provincial del Partido Comunista de Cuba, PCC, en Las Tunas, reunido en pleno extraordinario a solicitud del Buró Político, acordó liberar del cargo de primer secretario a Ariel Santana Santi Esteban, quien fue elegido para la misma responsabilidad en Camagüey. Bueno,
aquí no pasó nada. De un lado para otro, este lo que va a hacer es seguir engordando. Más de lo mismo. Para el cargo de primer secretario, los miembros del comité provincial promovieron a Manuel René Pérez Gallego, quien se desempeñaba como miembro profesional del Buró Ejecutivo del Partido para el Trabajo Político Ideológico. Y ahora vamos a leer a continuación, oigan esto, el currículum del señor Pérez Gallego. Los gallegos no son fácil, pero este me imagino doblemente difícil. Dice, Pérez Gallego es licenciado en cultura física y especialista en seguridad y defensa nacional. Tuvo una amplia trayectoria en la Unión de Jóvenes Comunistas y fue secretario del comité del partido en el municipio de Jesús Menéndez. Ah, ya ustedes saben, las tunas puede dormir tranquilo, tranquilo, todo el mundo ahí. Tienen a un estratega en seguridad y defensa nacional dirigiendo la provincia.
Pero que no se bote un poco de jama, que estamos en grava. Jama, oye, jama, jama. Que estamos fuerte ahí, oye, jama, 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 jama.
Aquí hoy
vamos a contar mentiras
con el objetivo de
tú y yo
hacer una planificación de las mentiras que vamos a decir para mantenernos en el poder. Comenzamos.
Vamos a contar mentiras.
Vamos a meter guayaba.
Vamos a contar mentiras.
El cuento de la buena pupa.
Curiosidades sobre todo.
El ojo humano puede distinguir 10 millones de colores diferentes. Mira tú, 10 millones de colores diferentes. Los koalas pueden vivir toda su vida sin tomar agua. El graznido de un pato, es decir, cuac, cuac, no hace eco y nadie sabe por qué. Una persona común ríe aproximadamente 15 veces por día. Bueno, deberíamos saber eso para mejorar la actitud durante el día. Ya ustedes saben, deben de reír por lo menos 15 veces al día. La Coca-Cola era originalmente, ¿a que tú no sabes de qué color? Verde. Un mensaje enviado por el cerebro a cualquier parte de nuestro organismo puede alcanzar 290 kilómetros por hora. Ay, mi madre. Thomas Alva Edison temía a la oscuridad. Miguel de Cervantes Saavedra y William Shakespeare son considerados los más grandes exponentes de la literatura hispana e inglesa, respectivamente. Ambos murieron el 23 de abril de 1616. Las Vegas, sí, la ciudad de Las Vegas, es el punto más luminoso desde el universo. Los elefantes son los únicos animales de la creación que no pueden saltar, afortunadamente. El cangrejo gigante de la especie Macrocheira caenferri, oye esto, caenferri, oye eso, que habita en las profundidades de los mares de Japón, puede dar con sus largas patas pasos hasta 3 metros. Los diestros viven en promedio 9 años más que los zurdos. Ah, mira tú, ya tú sabes, a aprender con las dos manos. ¿Los mosquitos tienen dientes? No. Con razón pican tan duro. Es posible hacer que una vaca suba escalera, pero no que las baje. Mira tú, el orgasmo de un cerdo dura 30 minutos. Oh, no. Ay, mi madre. Es imposible estornudar con los ojos abiertos. Las estrellas de mar no tienen cerebro. Hay registros de mujeres obesas que han vivido más de 100 días sin probar un solo bocado y que han subsistido a base de agua. Más del 50% de la gente del mundo nunca ha hecho o ha recibido una llamada telefónica. Mira tú. Es imposible chuparse el codo. Y dice más, si usted está leyendo o escuchando esto, va a intentar chupárselo. Ay, Dios mío, bueno, yo no lo dudo. La aerolínea American Airlines ahorró $40,000 en 1987, solamente eliminando una aceituna de cada ensalada que sirvió a las personas que viajaban en primera clase.
Mira tú qué manera de ahorrar. Fíjate tú, quitando una aceituna a cada pasajero que iba en primera clase. El Pentágono tiene el doble de baños de los necesarios. Cuando se construyó, la ley requería de un baño para negros y otro baño para blancos. La cucaracha puede vivir 9 días sin su cabeza antes de morir de hambre. La palabra cementerio proviene del griego koimeterium, que significa dormitorio. Estás escuchando este programa de radio porque te resulta entretenido, informativo, entonces recomiéndaselo a tus familiares y amigos. Cuéntales que hay una cubana en Miami que tuvo que abandonar la isla porque no aguantó más la mentira y el maltrato, que emigró en busca de la libertad, aferrada a la fe en el mejoramiento humano. Cuéntales que hay una Magdalena que expone la manipulación del Estado comunista, la violación de los derechos humanos y las paupérrimas condiciones en las que viven más de 4 generaciones de cubanos bajo un mismo techo. Escríbeme a mi correo magdalenadecuba@gmail.com y me aseguraré de apoyarte en tu lucha.
Cuba ya no aguanta más, sale a la calle cubano, no queremos más tiranos, lucha por tu libertad.
Dale upa, cabrón.
Cuba ya no aguanta más, sale a la calle cubano, no queremos más tiranos, lucha por tu libertad. ¿Qué? ¿Quieres que te diga lo que siento?
Ay, espérate que me dice mi productor, tengo una llamada telefónica y desde Cuba, tú me estás engañando. ¿Quién habla? Buenas noches.
Buenas noches, Magdalena. Soy yo, Arianna. ¿Cómo tú estás?
Arianna, mena, ¿cómo tú estás? Oye, tú sí tienes suerte. Oye, qué bueno que estás. Oye, qué bueno que llamaste. Cuéntame, Arianna, ¿cómo está la cosa por La Habana? Porque ya sabemos que por Santiago está súper caliente. La represión que se está sufriendo en Santiago de Cuba es muy fuerte. Y sé que en La Habana también, encima, el calor que hay ahora mismo en la isla de Cuba. ¿Cómo estás, mi vida? Cuéntame.
Aquí mismo me cuento que es tremendo, pero tremendo calor. Yo no sé si es que estamos acercados al sol. Bueno, no puedo explicarte. No,
imagínense ustedes como lo que nos espera el verano, ¿no? En la parte este del mes de agosto, que va a ser terrible, como siempre.
Bueno, yo pienso que en agosto nosotros nos vamos a encender así como las llamas esas de las cocinas, así. Eso es lo que yo pienso, porque es que es demasiado el calor que está haciendo aquí. Es demasiado, ya casi tú puedes tirarle un huevo y freírlo en la azotea sin grasa, seguro, ¿no? Sin
bueno,
grasa,
yo te voy a decir algo.
Sin grasa tenemos.
Yo sé, en la ciudad de Las Vegas, te doy este dato. Tú sabes que en la ciudad de Las Vegas, yo tengo una amiga que vive por allá, y fíjate si ahí hay calor, que son 100 y pico de grados, lo que hay que se tira el huevo así literalmente encima del capó de un carro y se fríe, te lo juro, del calor nosotros tan grande que hay.
Aquí estamos igual, lo que a diferencia que nosotros aquí estamos incluso hasta con los ventiladores órbita, gracias a los órbitas, que estamos más o menos resolviendo los problemas, porque los ventiladores aquí hasta se están quemando, tú sabes, nosotros aquí no tenemos, ni gracias a eso, estamos, y al final de la jornada lo que tú te echas arriba es calor,
aire caliente,
calor,
¿no?
Calor,
claro.
Calor.
Aire caliente. Ven acá, Arianna, estaba viendo unas publicaciones tuyas. Yo soy fan tuya. Yo siempre estoy siguiéndote en Facebook. Bueno, si tú quieres localizar a Arianna Mena Rubio en su página de Facebook. Arianna, tú eres como la típica mujer que además dice, yo no quiero vivir en dictadura, yo quiero una Cuba diferente, una Cuba libre, pero tú estás al tanto de lo que está pasando a la cola del pan. ¿Qué imagen es esta que yo veo en tu página que dice, llegó nuestro picadillo? ¿Qué cosa es esto, Dios mío? Unos nylon blancos con los picadillos así que se sale por fuera el nylon. Cuéntame, ¿tú lo viste? ¿Tú lo viste o fue una foto que compartiste?
Eso fue una foto, pero sí. Así es como llega realmente, porque yo tengo la carnicería bien esa, en la esquina de mi casa, y sí, los veo, ¿no?
Sí.
Yo, eso es, primeramente es un picadillo que es racionalizado. primeramente eso es lo que es. Uh-huh. Segundo, es un picadillo que tú no sabes ni de lo que es, ¿no? Porque ellos te hablan picadillo de soya que tiene res, y aquí nosotros sabemos que de res no tiene nada. Bueno, sí, puede que tenga las partes íntimas de estos animales, ¿no? Y entonces es un picadillo que está normalmente viene ácido, pero ahora dándole este sol a ese picadillo, claro, arriba de ese camión, ese picadillo se pondrá peor todavía. Eso, pero no, bueno, llega a las carnicerías, llega, es increíble. Como llega, no importa. Como llega, no importa. Es que llega a las carnicerías. Ay. Y es lo que nosotros nos comemos.
Ariadna, es que imagínate tú, esto viene arriba de un camión sin techo, esto es lo que está cogiendo una cantidad de bacterias. Dios mío, esto no se puede comer. Si llega a la carnicería, ¿cómo tú haces, Ariadna? ¿Cómo tú te...? Que esto no te vaya a caer mal. Óyeme, de verdad que esto es una falta de respeto. Cuando yo vi esta imagen me pareció como si fuera de verdad una burla, caballero. Esto es... esto no se puede comer. El calor que ha absorbido toda esa carne, todo ese picadillo, esto puede enfermar a las personas.
Bueno, es una de las tantas burlas, ¿no? Porque no solamente la del picadillo, claro. Sino también está la publicación de la carne esa que vendieron allá en la Plaza de Cuatro Caminos, uh-huh, y en otro de Vedado, que era en vez de carnero, era un perro, ¿no? Realmente nosotros siempre...
¿Tú crees que eso de verdad pasó, de verdad?
Sí.
¡Qué fuerte!
Eso
Dios
sí
mío.
Pasó. Y entonces, nosotros somos un pueblo muy burlado constantemente, ¿no? Uh-huh. Que nos tiren el picadillo así de esa forma, que al final nosotros, ¿qué somos? Para ellos somos unos perros. Por eso es que cada día, como digo en mis comentarios que pongo en Facebook, entre más me reprime, más me porto, porque es que me tengo que portar más, porque es que no puedo más. Entre el calor, entre las malas condiciones, entre la poca higiene, entre el agua, que se lo comenté, que si quería yo me iba a bañar el Saratoga, que ellos me dijeran, entre la falta de agua, ¿a dónde vamos a parar?
¿Qué pasa contigo? Ariadna, discúlpame, ¿qué pasa contigo? Tus vecinos que saben que tú te manifiestas de esta manera, tú has sufrido mucha represión, tu esposo también, conocemos el caso de tu esposo y todo lo que a ustedes les tocó vivir ahí dentro de Cuba y lo que están pasando. Bueno, tu esposo está preso domiciliario, ¿no? Todavía. ¿Qué te dicen tus vecinos? ¿Ya te apoyan? ¿Ha habido un cambio en ello? ¿Qué tú notas?
Sí, ellos, de hecho, ellos me apoyan en todo. Ellos sí, ellos comparten conmigo. Incluso a veces hasta me dan idea, me dicen, ¿por qué no hablas de tal cosa? ¿Por qué no hablas de tal? Y ahí es donde me vienen las ideas, sí.
Es así como que el que empuja no se da golpe, pero ellos están ahí apoyándote.
Exactamente. Ellos son muy seguidores míos. De hecho, tengo muchos vecinos que me dan like. Al principio no me lo daban, pero ahora sí tengo una pila de vecinos que son fanáticos y ya me dan like y me dicen, no me importa nada, ¿entiendes? Y entonces, claro está, ellos ven que al final yo soy una cubana más de a pie que está junto con ellos y que estoy luchando, y ellos también están luchando conmigo de cierta forma.
Y
porque
está,
hay muchos que me dicen...
Te estás hablando por ellos, porque hay muchos que no tienen voz y estás hablando. Tú eres una voz para la gente de tu barrio, claro.
Así mismo. Así
¿qué te
me
dicen
ellos.
Tus hijas? Ariadna, ¿qué te dicen tus hijas?
Que ellas están muy orgullosas de su mamá.
Ay, qué lindo.
Ellas están muy, muy orgullosas de su mamá.
Exactamente, porque ¿en qué parte de La Habana tú andas, Ariadna? Perdóname.
Yo vivo ahí atrás de la isla de Cuba, aquí atrás de la isla de Cuba, en la calle Corrales, entre Aponte y Factoría 209, aquí tiene su casa.
Ay, muchachas, si un día
para
voy a ir ahí a visitar.
Para todas las personas que quieran venir.
Muchacha, para mí sería un gustazo darte un abrazo, negra. Mira que yo te descargo, como decimos nosotros. Yo te descargo de verdad. Bueno, dime, conclúyeme esta noche. ¿Qué te dicen tus hijas a ti de lo cubanaza que tú eres? ¿Qué te dicen?
Ellas, como te dijo ahorita, ellas están muy orgullosas de mí. Se ríen. Y nosotros aquí tenemos un dicho, Magdalena, que cada vez que yo escribo algo que se los enseño, porque ellas son las primeras que le dan el visto bueno. Me dicen, mamá, tú te votas.
Así mismo.
Así me dicen. Así decimos aquí, por cualquier cosa que dicen. Mamá, y tú sabes, me dicen, mamá, tú te votas.
Mamá, tú no tienes pelo en la lengua. Tú sí no eres Magdalena la pelúa.
Y entonces ellas como que comparten eso conmigo. Me pongo una goma aquí. O sea, no pongas esto así, no se ve bien así. Ellas como que son las que arreglan los más o menos lo que yo escribo y así. Ellas están muy felices, muy contentas, son niñas criadas bajo la el aquello de que no le pueden tener miedo a nada, ¿entiendes? De que los derechos se exigen, son tuyos, ¿ves? Entonces son niñas libres.
Qué lindo.
Entonces,
qué
al sentirse lindo. Libre, al ver a su mamá que se siente libre, al ver a su papá que se siente libre, ellas también gozan de esa libertad.
La nueva generación, así mismo, naciendo sin miedo.
Y en la escuela exijan su libertad, ¿entiendes? Sus derechos, que no se los violen. Y como mamá yo me siento orgullosa, y como mamá yo me siento cómoda, y como hijas ellas están súper orgullosas de mí.
Y de eso se trata, Ariadna, de eso se trata, que tenemos que encaminar al nuevo, la nueva generación, las nuevas generaciones, que sepan que tienen derechos que reclamar y que nadie puede violarles sus derechos humanos. Ariadna, gracias, se acabó este programa, y yo estoy feliz de haber podido hablar contigo. Te mando un beso a ti, a toda la familia, a todos ustedes, mi radio escucha, desde aquí, desde la ciudad de Miami, desearles yo, Magdalena de Cuba, a todos ustedes, felices sueños. Gracias, Ariadna.
Besos a todo el mundo. Besos. Gracias.
La temporada de huracanes para Cuba y el Caribe comienza el 1 de junio y se extiende hasta el 30 de noviembre. Es muy importante que usted y su familia se mantengan informados y preparados. A continuación, Radio Martí le ofrece una guía con medidas preventivas a tener en cuenta antes del paso de uno de estos fenómenos atmosféricos por su localidad. Organice junto con su familia y tenga preparado un plan de emergencia que consista en proteger su vivienda lo mejor posible, cubriendo todas las puertas y ventanas con los materiales disponibles. Determine de antemano las rutas y los centros de evacuación donde pueda refugiarse con su familia y sus mascotas. Equípese con artículos de emergencia tales como velas, faroles, linternas, teléfono celular, un radio portátil de baterías y, si es posible, un botiquín para primeros auxilios. Abastézcase con todos los alimentos en conserva que pueda y un suministro de agua potable para por lo menos 3 días. Pode los árboles y arbustos que puedan dañar su vivienda o la de sus vecinos. Limpie las canales de los techos y las alcantarillas que pudiesen tupirse. Recoja los objetos de su patio, balcón o azotea, tales como antenas, tanques, macetas, escombros o basura, que pudiesen convertirse en proyectiles debido a la intensidad de los vientos. Tenga al menos una muda adicional de ropa y zapatos y una manta de dormir para cada miembro de la familia. Reúna los artículos especiales para bebés, ancianos o miembros de la familia con discapacidad, incluyendo los medicamentos de prescripción. Asegure sus documentos legales en un lugar seco. Introdúzcalos en un nylon o contenedor impermeable y manténgalos a su alcance en todo momento. Cuando lo tenga todo listo, ofrezca ayuda a los menos afortunados. Consulte con sus vecinos u otros familiares que pudiesen necesitar su asistencia o su asesoramiento. Y recuerde lo más importante: el sentido común y la prevención son su mejor salvavidas. No arriesgue su vida ni la de su familia. Manténgase siempre en sintonía con Radio Martí para estar al tanto de los pronósticos, las alertas y las advertencias más recientes sobre cualquier fenómeno atmosférico.
Radio Martí presenta el juego de las estrellas de las grandes ligas de béisbol. Los mejores jugadores de la Liga Americana y la Liga Nacional. Jugada por jugada. En las voces de nuestros narradores y comentaristas, Pepe Lacayo, Edemio Navas, Rafael García Toledo y Orlando El Guajiro Peña.
Te habla Pepe Lacayo para invitarte a que no te pierdas este martes a las 8 de la noche el juego de las estrellas del béisbol de las grandes ligas. Liga Americana contra el viejo circuito. y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
El juego de las estrellas de las grandes ligas de béisbol. Para toda Cuba, por Radio Martí. El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 6030, en los 7030.